Ponte al día.
Desde los primeros descubrimientos de arte paleolítico se ha suscitado el enigma de su motivación y su significado. Pero aunque existen diferentes teorías, aún no hemos logrado desentrañar las razones que impulsaron a los antepasados paleolíticos a crear obras de arte. Hoy en Ponte al Día queremos ofrecer una mirada actualizada y reflexiva a la hora de hablar de artistas y chamanes de la prehistoria. Para ofrecernos algo de luz en el significado de nuestro arte paleolítico, nos acompañan dos profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, José Manuel Maillo y Alberto Mingo, pero no están solos en la tarea de acercarnos las distintas teorías del chamanismo. Cuentan con la ayuda de dos expertos de la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Artistas y Chamanes en la Prehistoria. Hoy vamos a tratar un tema quizá no tanto en la temática del curso, no tanto hablar de arte rupestre, de chamanes en grupos paleolíticos. Esto lo podemos ver en el histórico del curso de otros años en la página web de la UNED. Hoy lo que vamos a intentar ver son diferentes visiones, a partir de dos especialistas que hemos invitado, diferentes visiones de lo que es el chamanismo, de lo que es la interpretación del arte, la construcción o la creación de las figuras paleolíticas, de las figuras artísticas paleolíticas. Y para ello, aparte del profesor Alberto Mingo, que es, como bien saben, profesor del curso, tenemos a Matilde Múzquiz, que es profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Buenos días, Matilde.
Buenos días.
Y al catedrático, también de la misma facultad, Pedro Saura. Ambos especialistas en arte rupestre, autores, entre otros muchos trabajos, de la réplica de la cueva de Altamira y del parque arqueológico de Teverga, en Asturias. Por lo tanto, son especialistas y conocedores en primera mano de las representaciones paleolíticas. Bien, en primer lugar deberíamos definir bien qué es un artista y qué es un chamán, ¿no? Recientemente la teoría del chamanismo como interpretación del arte rupestre está siendo bastante polémica, en fin, hay bastante debate en la comunidad científica en torno a él, ¿no? Pero antes de empezar aquí a hablar sobre los artistas y los chamanes, deberíamos definir o deberíamos ver cuáles son los puntos básicos de esta teoría. Alberto, ¿qué nos podrías decir en este sentido?
Bien, en otros programas anteriores, como antes comentabas, ya hemos un poco tratado las interioridades de esta interpretación, ¿no? De todas maneras, yo creo que conviene, de una forma introductoria a este programa, pues volver otra vez a tocar los puntos fundamentales de esta teoría. Bien, la interpretación chamánica es la última de las grandes propuestas para explicar las expresiones gráficas artísticas intencionadas durante el Pleistoceno, ¿no? Fue desarrollada o ha sido desarrollada fundamentalmente por Jean-Claude y David Louis Williams, que son unos pues reputados especialistas del arte prehistórico a nivel mundial. Y bien, ellos consideran que hay algunos aspectos o analogías que permiten postular la existencia del fenómeno chamánico en la realización de este arte. Bien, su teoría, su tesis interpretativa tiene dos aproximaciones. Por un lado, la neuropsicológica, y por otro, la etnológica. Los estudios de la primera ponen de manifiesto, o pondrían de manifiesto, que el sistema nervioso humano puede generar estados alterados de conciencia alterada y alucinaciones. Capacidad que se podría remontar muy atrás en el tiempo. Según estos autores, incluso los australopitecos podían tener alucinaciones, puesto que esta facultad forma parte del sistema nervioso de los mamíferos. Los principales agentes externos que inducirían a estos estados alterados de conciencia son la gestión de drogas psicotrópicas, la hiperventilación, la fatiga, las migrañas, la esquizofrenia, la disminución sensorial y bueno, los sonidos e incluso los movimientos rítmicos persistentes. La perspectiva etnológica, por su parte, constata que hay una ubicuidad del chamanismo en comunidades de cazadores-recolectores por todo el mundo, ¿no? Esta ubicuidad sería el resultado para ellos de una necesidad ineludible en este tipo de sociedades de racionalizar la tendencia universal del sistema nervioso humano que supone el acceder a los estados de conciencia alterada. Bien, según experimentos llevados a cabo en el laboratorio, las alucinaciones visuales pasarían por tres estadios principales, aunque no necesariamente conectados. En el primer estadio, pues el sujeto sufriría una serie de fenómenos inópticos producidos dentro del sistema óptico y bueno, pues en él percibirían lo que se llaman fosfenos, pulsaciones luminosas, ¿no? Algo así como ver las estrellas y ver, bueno, pues figuras un poco no figurativas, ¿no? El segundo estadio se produciría con la interpretación de esos fosfenos o imágenes geométricas y se asimilarían a objetos conocidos, tomando de este modo su forma. Y por último, el tercero de los estadios, el más elevado del supuesto trance, y en él, bueno, pues las percepciones de los elementos del primer estadio continúan, pero pasan a ser periféricas y las formas alcanzan en este momento pues volúmenes de personas, animales o monstruos, etcétera, lo que se conoce como alucinaciones icónicas. Bien, estos autores están convencidos de que en el Paleolítico los estados alterados eran ritualizados e interpretados por los grupos de cazadores-recolectores de forma compatible con sus modos de vida. Así, según ellos, el examen de las imágenes parietales integradas en los contextos en que aparecen, pues digamos que se podrían adaptar a estas explicaciones chamánicas de una manera más convincente que el resto de hipótesis existentes para la interpretación de este arte, ¿no? Las cuevas serían, en su interpretación, lugares de tránsito que conducían al estrato inferior del cosmos chamánico. Bueno, en líneas generales, esta sería la visión interpretativa del arte paleolítico según la teoría chamanista.
Sin duda se trata de una hipótesis bastante controvertida, ¿no? Sobre todo porque rompe un poco con la tradición interpretativa de los prehistoriadores al meter un factor quizá demasiado moderno, ¿no? Como son los elementos psicotrópicos, como meter la droga. Esto de ver a los paleolíticos colocados para ir a pintar o para tener sus visiones para luego pintar choca, ¿no? Un poco con la tradición académica, ¿no? Europea y norteamericana, ¿no? Sin embargo, Pedro, tú que has trabajado durante varios años con los grupos de Papúa Nueva Guinea estudiando sus modos de decoración corporal, etcétera, quisiera preguntarte, ¿existe alguna relación entre el chamanismo dentro de estos grupos y la decoración, el arte?
Bueno, en mi experiencia, que he estado en distintas tribus de Nueva Guinea y de las Islas Salomón, sí hay una figura muy relevante en los grupos, que es el artista. Pero además el artista artesano no para de trabajar haciendo arte, parece que siempre está ocupado. Si no está tallando un trozo de madera, puliéndolo, maderas duras, para hacer una figura más o menos fantástica, pero más o menos realista, suelen ser cocodrilos y animales que conocen, pues aunque incluso haya una reunión del grupo y tal, él está trabajando sin parar. A veces trabaja por encargo, uno de los miembros de su grupo se construye una canoa y la proa la deja en bruto para que el artista le talle con su pericia una cabeza de cocodrilo, que además teóricamente sirve, por los datos que yo he recogido allí, para ahuyentar a los cocodrilos del río cuando vayan navegando por él. Pero en muchos casos, en todos los casos que yo he conocido, el artista, aparte de que en Nueva Guinea no he conocido en los largos meses que yo he estado allí ninguna sustancia que se pudiese catalogar de alucinógena, el artista yo siempre lo he visto muy sereno y muy preocupado de hacer con precisión su trabajo. Eso es en mi experiencia. Incluso en la selección de los elementos que integran la decoración corporal de estos pueblos, algo a lo que le dan mucha importancia, yo he visto una serenidad especial, entre otras cosas. Uno de los elementos más importantes para los habitantes de estas islas es que es para incorporar a sus decoraciones son las plumas de aves exóticas. Aves que son aves del paraíso, o loros, o aves pequeñas, que para cazarlas emplean procedimientos tradicionales, arcos y flechas. Difícil de acertar un blanco así si estás en un estado alterado. En fin, por lo que a mí respecta y por mi conocimiento personal de estas tribus, otra opinión sería la que tengo respecto a las interpretaciones del arte paleolítico y su relación con estados alterados de la mente, es que los artistas que yo he conocido en estos grupos cazadores-recolectores de Nueva Guinea están, digamos, serenos, o sea...
Una pregunta.
Adelante.
Pedro, una pregunta. Entonces, según tu idea, a lo mejor no conviene decir que son chamanes que buscan el estado alterado de la conciencia, pero sí existe una relación entre la espiritualidad del grupo con el terreno artístico también del grupo, ¿no? O sea, quizás ese es el matiz.
Eso sí es evidente. El personaje que es el artista de la tribu, no sabemos... Esa es la parte en la que más flojo estoy en cuanto a... Pero el artista está clarísimo que es una persona que enseguida conoces. Es una persona relevante en el grupo y es un hombre muy respetado. Yo siempre, extrapolándolo a Occidente, he dicho que me gustaría que los artistas en Occidente fuéramos tan respetados como en Nueva Guinea. Entonces, pero sí es una persona a la que consultan los demás. No sé si decirle una especie de religión, pero sí es una persona relevante, una persona que parece que los demás piensan de él que tiene una relación más elevada con los espíritus, un acceso, porque evidentemente en lo que yo he conocido hay una serie de obras relacionadas con el arte, como son máscaras, tallas y demás, que están muy relacionadas con el más allá. Entonces, cuando ellos pierden un familiar en una guerra o en una lo que sea, aunque sea accidentalmente, pues hay una ofrenda a los espíritus a través de una máscara, de una talla, que le encargan al artista de la tribu y que incluso la decoran con pigmentos y demás, ¿no? O sea, que sí hay una relación con la parte del espíritu y de lo que podríamos llamar una religión, aunque animista, con el artista de la tribu, efectivamente, con el chamán.
Has hablado, Pedro, de trabajo sereno, de estar siempre trabajando, de estructurar bien el trabajo por parte del artista.
Sí.
Matilde, esto en el paleolítico, tú que has trabajado realizando, podríamos decir réplicas, pero no son réplicas, es otra vez la Cueva de Altamira y otras muchas de Tito Bustillo, sí, etcétera. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿hay una estructura básica, una estructura meditada en cada representación, en cada conjunto de representaciones, si pueden ser coetáneas, ¿no?, o no, en diferentes paneles?
Sí, yo creo que sí, que hay una estructura, hay un planteamiento de trabajo. Claro, hay cuevas más complejas con más trabajo de un mismo autor y otras que tienen menos horas de trabajo, ¿no? Pero verdaderamente, por ejemplo, Altamira, el autor de Los Bisontes, hizo un trabajo continuado, exhaustivo. El trabajo de grabado, que no lo vemos generalmente porque la pátina del tiempo no nos deja percibirlo, es un trabajo insistente de rebajar la piedra, de precisión. Tito Bustillo tiene un trabajo de grabado muy similar. Luego, en cambio, otros procesos como el carbón puede ser más directo, puede hacerse más rápido, pero todo junto, más la pintura, más, pues supone largas horas de trabajo, de conciencia, de saber lo que se quiere, de expresión, porque el arte son muchas cosas, muy vital, pero siempre construyen muy bien, sitúan muy bien. El dibujo, desde la prehistoria, siempre veo, y sigue siendo igual, que es construir, situar en relación a todo lo demás. Y para eso lo que pasa es que la persona que se ejercita en este trabajo de imágenes, sí es cierto que profundiza mucho en la percepción. Es muy, muy observadora, se concentra mucho para saber de todo lo que está viendo qué selecciona para que aquello represente su intención. Y a mi modo de ver, eso requiere la mente clara. Yo no dudo que a lo mejor en aquella época, en general, no los artistas, pues a lo mejor tomaran sustancias estimulantes o lo que sea, incluso para aguantar el frío o las circunstancias, pero yo creo que la persona que pinta en general, que dibuja, tiene la mente muy clara y sabe muy bien seleccionar los datos que pone. Nunca son arbitrarios, siempre están por algo, siempre están... para contar qué está haciendo el animal en ese momento. Y cuando modifica la actitud del animal, todos esos datos se modifican y lo sabe perfectamente. Y así están interpretados en todo lo que yo he conocido en la prehistoria, ¿no? Haré una excepción con Chauvet, que me parece que no está trabajado de esa manera. No tiene esas características que he visto siempre en el paleolítico. Pero yo creo que incluso los signos, si yo estudiara los signos, por ejemplo, en el castillo, yo los veo muy construidos con una intención. Yo estudiaría en qué dirección han sido trazados para saber qué han puesto primero, qué han puesto después, qué es lo que van acumulando. Porque hay unos que parece que están a medio hacer, otros parece que están terminados. Yo miraría el trazo y vería qué ha hecho primero y qué es lo que va completando para saber qué quiere contar. Pero me parece que el trabajo es un trabajo de alguien que quiere hacer algo muy bien hecho, que tiene la intención de hacer algo muy bueno y que controla mucho.
¿Pero es un estudio, por ejemplo, de un solo panel o consideras que toda la cueva forma parte de la obra de arte? O sea, que está todo estudiado en un conjunto global, no solo en un solo panel.
Yo creo que es la actitud general de los artistas de la prehistoria. Entonces, en las cuevas complejas como Altamira, que hay mucha obra a lo largo de toda la cueva, pues el autor de Los Bisontes sí creo que lo construye con una idea general y luego vuelve, en mi opinión, vuelve a trabajar al final de la cola de caballo, ¿no? El que hace los caballos, que son totalmente distintos y que están debajo de los bisontes y que son un montón, que estaba todo el techo antes pintado de caballos, antes de que llegara el de los bisontes, vuelve a hacer otra escena que yo creo que sí es en su conjunto. Él hace caballos ahí sabiendo que quiere hacer caballos de lado a lado del techo y los hace unos persiguiendo a otros, otros peleando, sí es un conjunto. Luego tenemos otras cuevas, pues, no sé, con menos extensas, ¿no? Podemos pensar en Covalanas o en el camarín de los ciervos de las chimeneas, ¿no? Que es una maravilla y aquello es menos obra, pero qué maravilla de precisión.
Una cuestión que hayas tardado unos minutos en hacerlo no significa que no haya un trabajo previo de pensar cómo vas a hacer la obra. Has hablado antes, has dejado una frase un tanto enigmática, ¿no? En relación con la cueva de Chauvet. ¿Qué opinión te trae?
Pues que he visto una forma de interpretar las figuras que no se corresponden con estos planteamientos. Es decir, la persona o personas, parece la persona, ¿no? Porque el tratamiento es muy similar en las figuras, que pinta un bisonte o que pinta un, pues no sé, otras figuras que hay en la cueva, no sabe cómo es el animal. Y eso es una cosa extrañísima que no he visto jamás en las interpretaciones del arte rupestre. No hace las formas obedeciendo a la estructura ósea del animal o a su musculatura, son absolutamente arbitrarias. Luego hay confusión, es decir, cuando nosotros vemos cualquier representación en los animales de la prehistoria, es muy claro, lo dejan cuando lo quieren dejar, o lo completan o no lo completan porque es su intención, pero no les resulta confuso y cuando llega un momento que parece que no saben cómo seguir, lo emborronan. Eso yo no lo he visto jamás. No he visto churretes en el arte rupestre auténtico. Y sobre todo que los datos no se corresponden con el conocimiento del animal, ¿no? Y eso a mí me parece algo
sí, al menos es,
absolutamente vamos,
novedoso como poco.
Sí.
Porque que una persona que vive de cazar, por ejemplo, animal, bisontes, no sepa cómo es un bisonte, no haya observado manadas durante horas, pues claro.
Claro, que una pata salga del cuello, pues no lo he visto en la vida, ¿no? Más que en estas representaciones, ¿no? O sea, no, esos errores no los comete una persona que sabe cómo son los animales. Y ellos lo sabían perfectamente, y eso es la generalidad en todo lo que he visto en mi vida del arte rupestre, ¿no? Del paleolítico.
A no ser que Chauvet sea la única cueva pintada bajo los efectos de un psicotrópico.
Puede ser.
Puede ser.
Pedro, has hablado antes, cuando estabas hablando de los grupos de Papúa Nueva Guinea, has dejado aparte, has hecho una parte en cuanto a tu interpretación del arte paleolítico, del arte rupestre. ¿Cuál es?
Bueno, del arte rupestre yo creo que casi todas las teorías propuestas desde Braille y los primeros pueden tener algo de validez. Yo creo que a veces, después de las horas que yo he estado bajo las paneles pintados, en el privilegio que he tenido de estar en tantas cuevas, tantas horas, pues aquella primera comparación y aquella primera nomenclatura de santuarios tiene bastante sentido. Y que la comparación con la Capilla Sixtina cada vez me parece más acertada, porque detrás de todo un lenguaje que está representado en la Capilla Sixtina, un lenguaje religioso, algo, es de alguna forma un metalenguaje interpretado por los creyentes o por los que son de esa religión y los que no, como una historia religiosa, detrás de todo eso había un pintor que era Miguel Ángel, ¿no? Entonces, en el arte rupestre, pues estamos viendo cuevas cronológicamente iguales, ¿no? En el tiempo, con bisontes también, y unas son Altamira y otras son Covaciella. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, no son iguales, son bisontes, es decir, significaba algo. El significado del arte paleolítico, que yo creo que nunca lo sabremos, yo lo podría resumir en un lenguaje entendible por gente de la tribu, pero a pesar de todas las interpretaciones y que sea un poco de todo, fertilidad, invocación a la caza, incluso chamanismo, etcétera, detrás de cada pintura rupestre había un pintor, aunque él no supiera que era pintor, es un personaje, un chamán, que lo hacía bien y que todo el grupo sabía que lo hacía bien, porque sí que tengo claro que en las cuevas prehistóricas solo han pintado los pintores, y intentaba hacer algo que a lo mejor sin él saberlo, intentaba hacer algo con una estética lo más grande posible, ¿no? Entonces, como hoy vemos cualquier figura, efectivamente todo el campo de los signos es tan complejo, aunque yo soy partidario de pensar en algunas teorías que, por ejemplo, aquí el profesor Alberto Mingo, de que a lo mejor los signos representan algo que se parecía a lo que hoy interpretamos con signos, como signos, pero cuando vemos animales que somos capaces de distinguir si son bisonte o bisonta, o ciervo o cierva, o caballo o yegua, eso yo creo que hay que estar muy sereno y muy sobrio para dibujar de esa forma. Yo soy profesor de Bellas Artes, llevo 25 años en la facultad viendo alumnos de Bellas Artes, y la capacidad plástica de aquella gente es difícil de encontrar en gente de ahora. Entonces,
sin duda, el problema que tenemos quizá de admitir una teoría, de admitir otra, es simplemente de cuestión de concepto, de formación de la prehistoria. Estamos acostumbrados a la prehistoria viene de la geología, donde hay unas leyes fundamentales, y nosotros intentamos hacer estas leyes fundamentales en el comportamiento humano, que no puede ser aplicable la misma, ¿no? Si no, haríamos etologías y nos estudiaríamos igual que las gacelas. Gracias a Dios es mucho más divertido como somos, y no tiene por qué ser la gente que pinta en Cantabria bisontes la misma utilidad, el mismo significado que lo que lo pueden hacer en la Dordoña, por ejemplo, ¿no? Claro, y otra cosa que has dicho, lo de la interpretación del arte rupestre, yo creo que jamás, claro, podemos elucubrar más o menos acertadas las diferentes hipótesis, pero en el momento que se pierde el significado entre el emisor y el receptor, o sea, nosotros podemos interpretar la Capilla Sixtina porque todavía tenemos el mismo lenguaje que cuando se hizo la Capilla Sixtina. Han pasado varios miles de años desde que se hicieron, por ejemplo, las pinturas de Altamira, y por desgracia no tenemos ese nexo, ¿no?, de interpretación, entonces por ahí no vamos a quedar.
Respecto a las interpretaciones del arte paleolítico, totalmente de acuerdo que nunca lo sabremos del todo, porque hasta incluso cuando nos basamos en estilos, formas de comunicación de los pueblos primitivos actuales, que todavía hay pueblos cazadores recolectores en el planeta, es muy peligroso extrapolarlos al paleolítico por aquello de que, a pesar de todo y de un modo de vida muy parecido al del paleolítico en Europa Occidental, nos separan 15 o 20 mil años y eso es imposible unirlo, o sea que...
Sin duda, pero no solo para el arte. Los trabajos, por ejemplo, aquellos de la nueva arqueología en los años 60, con Binford hablando de los Inuit y de la gente de Alaska, de la gente de los bosquemanos del Kalahari, bien, nos sirve un poco para hacernos un poco la idea, pero claro, esos son hábitats extremos. O sea, la gente no vivía en el casquete polar, no vivía en los desiertos, vivía en zonas mucho más suaves. Entonces, bueno, nos sirve en cierta medida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos,
un poco
como
de mera
aproximación.
Eso es, un poco de ayuda, pero con cuidado.
Exactamente, así sería más o menos, ¿no? Bien, pues hasta aquí el programa de artistas y chamanes referente al curso. Espero que hayamos cometido la labor de la docencia universitaria, que es generar dudas más que respuestas a los alumnos, para que cada uno, pues en fin, trabaje y consiga sus propias, o llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Que sería lo adecuado. Por otro lado, dar gracias a nuestros dos invitados, a Matilde Múzquiz, que recuerdo que era profesora titular de la Universidad Complutense, de la Facultad de Bellas Artes, y al catedrático Pedro Saura, también profesor en la misma facultad. Bien, pues muchas gracias, y hasta la próxima.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros.